en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más con la actividad de las personas. Intentamos dar voz a los problemas que afectan a las personas con discapacidad y las personas dependientes con respecto a su vida diaria. Hoy vamos a tener varios invitados, aunque todavía no han llegado todos los compañeros que tenían que estar. Están haciendo una visita al proyecto en habilidades socioeducativas y vamos a hablar de ello hoy. Estará Miguel Montero, director general de discapacidad del Gobierno de Canarias, y un parlamentario del Partido Socialista, Pedro Sosa, miembro de la Comisión de Discapacidad del Parlamento. Vamos a analizar, lógicamente, un gran problema que tenemos las personas con discapacidad, que a los 21 años se quedan en terreno de nadie, un limbo que no les permite ni entrar en el mercado laboral porque no tienen la dependencia y no tienen las capacidades necesarias para poder ser autónomos y tienen que mejorar las condiciones de su vida. También tenemos a través del hilo telefónico a un compañero que está en Tenerife, que mañana va a haber una jornada en la FECAN sobre los aparcamientos PMR y va a estar ahí como ponente en esa jornada. Vamos a irnos hacia Tenerife, que se encuentra el compañero Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos, José.
Estás cerca de La Gomera, a un nado llega seguro.
Sí, sí.
Mañana por la mañana habrá en el municipio de Güímar unas jornadas de la FECAN sobre los aparcamientos de PMR.
Sí, la asociación Queremos Movernos de Tenerife organiza a través de la FECAN una jornada sobre las plazas de reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida y será mañana desde Güímar, desde las 9 de la mañana, durante toda la mañana, y es retransmitida por videoconferencia. Están invitados todos los ayuntamientos de Canarias y bueno, hay inscritas ya, según nos han dicho, cerca de 70 personas.
Fuerteventura hay mucho.
Bueno, Fuerteventura no hay mucho, no, la verdad que no. hay pocas personas de Fuerteventura, pero bueno, está prácticamente de todas las islas. El Lanzarote es la única que no se ha apuntado a nadie, pero de las demás islas sí hay personas inscritas, ¿no?
Es un tema muy necesario, sobre todo en los agentes de orden público, porque la interpretación de las plazas PMR y en este caso la señalización muchas veces es diversa y no da respuesta a la gente.
Sí, vamos a hablar concretamente de las dimensiones escasas que tienen las plazas de aparcamiento y de la vinculación de la plaza de aparcamiento a la tarjeta. Vamos a proponer que se haga como se está haciendo ya en Santa Cruz de Tenerife, que es vincular las plazas de aparcamiento al número de la tarjeta de estacionamiento, porque claro, se da la circunstancia, sobre todo en las plazas que son de uso exclusivo para una persona, porque se da la circunstancia de que esa persona se puede mover con varios vehículos de distintos familiares que puedan convivir con ella, o de otros familiares que vayan a recogerlo a su domicilio. Entonces, claro, el titular de la tarjeta es el que tiene el derecho a la plaza. Entonces, si se vincula la plaza a la tarjeta, no es lo mismo que si se vincula a la matrícula de un coche, porque entonces solamente podría prestarle servicio ese coche.
Eso es una apreciación necesaria, porque muchas veces llevan la tarjeta personas que no tienen la discapacidad, y entonces se hace un mal uso de la plaza de PMR, que eso incluso hay que aparcamientos reservados a una matrícula determinada, y eso no sería justo cuando la persona es la que tiene la autorización.
Claro, la ley contempla que las plazas de aparcamiento se vinculan a una matrícula cuando es un vehículo de transporte colectivo de personas con discapacidad. En ese caso sí, pero cuando son uso privativo de una persona, lo normal es que se vincule a esa plaza. Y después, por otro lado, quería comentarte también que vamos a hablar de las dimensiones de la plaza de aparcamiento en respecto a lo que dice la normativa y lo que va a cambiar con la nueva orden que va a entrar en vigor el día 2 de enero. Va a entrar en vigor una orden ministerial que cambia algunas cosas de la orden 561, que es la que está vigente ahora. Por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar es que la actual orden contempla una franja de 1.5 metros de longitud, digamos, en la parte trasera del vehículo, para hacer la transferencia de la silla de ruedas hasta el vehículo. Y claro, se ha visto que con 1.5 metros no es espacio suficiente para hacer la transferencia, porque 1.5 metros ese lo ocupa el elevador, la plataforma elevadora para hacer la transferencia de la silla de ruedas. Y se hace falta 1.5 metros para maniobrar la silla de ruedas y acceder a la plataforma. Entonces ahora la nueva orden contempla, en vez de 1.5 metros, contempla 3 metros. Vale. Que es mucho más correcto que como estaba antes la normativa. Por eso digo que la nueva orden que va a entrar en vigor el próximo día 2 de enero ya contempla ese digamos, ese fallo que tenía la orden actual. Y después, por otro lado, también en la orden actual vamos a hablar de que no se contemplaba a veces sino un aparcamiento, hacer una transferencia de la silla de ruedas por el lateral del vehículo y no por el lateral y la parte trasera. Entonces ahora la nueva orden ya eso lo ha modificado y bueno, contempla la posibilidad, porque hay vehículos que hacen la transferencia por la parte trasera y otros que lo hacen por un lateral. Entonces esas cosas están modificando, y lo que vamos a proponer es que a través de las ordenanzas municipales también se puede mejorar las dimensiones de esa plaza de aparcamiento para que se cumpla con lo que dice el Real Decreto 505, que son las normas básicas de accesibilidad, que dice que las sillas de ruedas, las personas que se mueven en silla de ruedas deben de acceder desde la acera a la zona de transferencia de una forma segura y con autonomía. Claro, si te dice que debes ir de forma autónoma desde el itinerario peatonal accesible hasta la calzada para hacer la transferencia al vehículo, pues tienes que tener en cuenta también que cuando una persona en silla de ruedas, la forma autónoma de moverse es en espacios públicos con pendientes inferiores al 6%.
Ok,
hemos visto plazas de aparcamiento en calles con mucha pendiente donde una silla de ruedas no se puede mover.
Ok, Carlos, de todo ello, una vez concluida la jornada, tendremos el vídeo del audio de la misma, para que todos los seguidores de Adivia, a través del Facebook y el programa sucesivo, comentaremos qué tal fueron las jornadas. Bueno, gracias, Carlos, un abrazo, ya pronto nos veremos en Puerto Ventura.
Muchas gracias.
Vale.
Un abrazo, saludos para todos.
Pues ya llegaron nuestros invitados, don Pedro Sosa, don Miguel Montero, enhorabuena de haber venido a Fuerteventura y supongo que contento habrán visto el centro.
Encantado, además las veces que haga falta, ya habíamos venido varias veces, porque, bueno, desde el gobierno de Canarias nuestro trabajo es en las siete islas. De hecho, me gustaría decir que debería ser en las ocho, porque también tenemos que tener cosas en La Graciosa que ahora mismo no tenemos. Entonces, el centro que acabamos de visitar es una maravilla y además tiene potencialidad de ampliarse, que esa es la clave. Para lo cual el compromiso es garantizar la financiación en el presupuesto del año que viene. Al final de lo que se trata aquí es de que cada isla es distinta y cada situación es distinta, pero el impulso tiene que ser global en todas las islas y que todo el mundo tenga los mismos derechos, que no dependa de la isla en la que ha nacido uno o vive uno, tenga más o menos derechos. Por lo tanto, en Fuerteventura queda muchísimo por hacer, y en ese sentido el gobierno de Canarias estamos empezando a solucionar esas cosas que se habían quedado ahí en el tintero. Yo a veces cuando cuento que acabamos de crear un servicio de discapacidad autonómico, es decir, en la estructura del gobierno de Canarias no había un servicio de discapacidad, no había una jefatura de servicio y unos técnicos para ver los temas de discapacidad. Esto es difícil de creer, que en 30 años no se hubiese creado, pero ya por fin lo tenemos. Cuando digo por fin, digo porque hace dos meses de eso. En ese sentido, hay cosas que nos queda mucho camino por hacer, como la ley de accesibilidad, pero que se van haciendo, y eso es el impulso necesario para que no dependa de la isla lo que uno viva, tenga unos derechos u otros.
Sí, está claro que se está caminando, pero hay mucho por hacer. Lo que me gustaría, aparte de hablaremos de todo ello determinadamente, don Pedro Sosa, como parlamentario, le habrá a usted asesorado de los datos del interés que hay en Fuerteventura por este proyecto, porque para la isla no tiene otro recurso para estas personas, y en Tenerife o Gran Canaria hay otras soluciones, y hay ahora mismo 9 personas en lista de espera, y para nosotros es un verdadero caos, porque estos chicos se quedan en el limbo, porque ni tienen dependencia, ni las estructuras de educación se las han dado, y no pueden ni entrar en un sitio ni en otro.
Y además con una cuestión que no... cuando se habla de la coordinación entre administraciones, ya no digamos si es difícil, por desgracia también a veces la coordinación dentro de la propia administración, el propio gobierno de Canarias. Entonces se nos queda mucha gente que cumple 18, 21, depende del tipo de recurso, y se nos queda en el limbo. Necesitamos que haya opciones para todo el mundo, tenga la edad que tenga. Antes recordemos que había una época en la que, bueno, pues de lo que se trataba era poco más o menos que de tener a la gente entretenida y ocupada. Esto ha cambiado mucho para bien. Cada día más la gente, los propios pibes, las pibas, hablando claro, en Canario, reclaman acceso al empleo, acceso a la cultura, acceso a una vida autónoma, a una vida independiente. Entonces, eso tiene que, por un lado, anima a las familias, pero también exige que la administración tome medidas. No puede ser que tengamos los porcentajes de desempleo que tenemos en personas con discapacidad como si eso fuera una cuestión que no tuviera vuelta de hoja, que no tuviera arreglo. Para eso hace falta también un cambio un poco en la visión de muchos empresarios y empresarias que no terminan de entender las potencialidades que tiene contratar a alguien que tenga una discapacidad. Y no me refiero solo a ahorrarse ante la Seguridad Social un coste. La Fundación Randstad tiene un informe interesantísimo que habla de que depende del tipo de discapacidad. Siempre vamos a hablar de discapacidad porque es el término más asentado y en la legislación, por desgracia no en la Constitución todavía, pero en la legislación mayoritariamente. Digo porque otras veces se habla de diversidad funcional, pero bueno, hablamos normalmente de discapacidad porque es lo más lo más conocido, pero que discapacidad no significa no tener una capacidad, ¿no? Esto hay que cambiarlo. Y la Fundación Rasta hacía un cálculo donde, dependiendo de lo que tuviera esa persona, pues puede tener unas potencialidades que le sirvan para otra cosa. Es decir, tener un sentido mermado no significa que no se desarrollen lo que popularmente se entiende que se desarrollan los demás sentidos. O dicho de otra manera, hay personas que, oye, pues lo que no puede hacer, y esto no te lo tengo que explicar a ti, José, lo que no puede hacer una persona con discapacidad visual a día de hoy todavía es conducir una guagua. Todavía, a día de hoy. Pero hay otras muchísimas cosas que puede hacer. Entonces, lo que quiero decir es que menos conducir una guagua todavía, a día de hoy, no puede ser que una persona con discapacidad visual no encuentre empleo en otro tipo de cuestiones. De todo tipo, ¿no? Como puede ser incluso, por repetir una cosa, atención telefónica, que muchas veces no se piensa que es perfectamente posible, ¿no? Y como tantísimas otras cosas que tenemos que requerirle a los empresarios y empresarias, pero sobre todo a los empresarios de determinada edad, que entiendan que las potencialidades son tremendas y que la gente lo que quiere es trabajar y la gente lo que quiere es tener una vida autónoma, lo más autónoma e independiente posible, y tener sus ventajas bueno, ya digo, que no sean solo fiscales o efectos de la seguridad social, sino de compromiso con la empresa. Alguien que no ha tenido que su primera oportunidad en una empresa pueda ser determinante para su vida, esa persona va a estar agradecidísima a esa empresa. Por lo tanto, eso también hay que verlo, y eso también influye muchísimo. Y ya digo, hay estudios que demuestran que son trabajadores y trabajadoras más cumplidores y que creen más en la empresa. Entonces, los empresarios tienen que ver las potencialidades y las virtudes que tiene esta posibilidad de contratar a una persona con discapacidad. Y en ese sentido, hay un trabajo que se hace del Gobierno de Canarias desde la parte de empleo, importantísima, con convocatorias, con ayudas, para que cada día más gente pues sepa que están esas opciones para sus propias empresas, ¿no? Ya sean micropymes o empresas más grandes, que también deberían tener, porque lo dice la legislación, una reserva de empleo, y difícilmente la cumplen, que eso también pasa con las empresas grandes, ¿no? Que hay alguna empresa grande en Canarias, no solo estamos pensando en industrias, estamos pensando en el ámbito hotelero y extrahotelero, y no cumplen el porcentaje mínimo de personas con discapacidad reconocida que tienen que tener contratadas. Y por lo tanto ahí la legislación está clara y la inspección de trabajo tiene un recorrido por delante.
Está claro que todo esto hay que verlo como una oportunidad más que un problema. La gente tiene otras capacidades que hay que potenciar y dar adaptaciones para que puedan hacerlo. Pero antes de desglosar el día de hoy que queríamos hacerlo, a don Pedro Sosa lo tenemos más bien de invitado, que nos va a ayudar, porque sé que en el Parlamento intenta, cada vez que le hemos mandado un cometido, ha colaborado, y de hecho usted tuvo una reunión con nosotros hace 3 semanas y hablamos de varias cosas, que había que modificar los presupuestos, había que hacer una serie de problemas con muy pocas garantías, pero al final parece que estamos en un camino, aunque no solucionado todo, pero ese camino nos puede llevar a buscar el que este proyecto tenga continuidad.
Sí, buenos días a todos y a los que nos escuchan. Gracias, José, por la invitación. En primer lugar, pues agradecer aquí al director general de Dependencia que nos visite nuevamente, que haya visitado el Centro de Discapacidad. El director decía de que, bueno, que no solamente se tiene que mirar independientemente donde, en la isla que viva uno, Fuerteventura en este caso, o como el resto de las islas llamadas menores, tiene que tener las mismas oportunidades que pueden tener las islas capitalinas. Entonces, ahí tiene que estar la administración siendo sensible con la situación que se sufre en la isla de Fuerteventura con el tema de discapacidad. Como bien decía José, en todo momento, yo soy el portavoz de la Comisión de Discapacidad del Grupo Parlamentario Socialista, y hemos estado en contacto muchas veces con el director general, haciéndole ver la situación que se vive en la discapacidad en Fuerteventura, ¿no? Le hacemos el tema de los famosos valoradores, que en su momento dado estuvieron más de prácticamente un año que no se cubrían, y le hemos estado planteando en todo momento por la situación que se estaba viviendo en la isla de Fuerteventura. Decía José, efectivamente, hablabas del proyecto ese que tiene por parte de Adivia de poner en marcha. Se lo hemos trasladado en vía de enmiendas en los presupuestos porque nos parece muy interesante ese proyecto. Sabes también que se han mantenido reuniones con el de Gustavo Santana, el de empleo también, para intentar impulsar desde las distintas consejerías ese proyecto, porque nos parece interesante, entre otras cosas, como bien decía, A ver, la persona tiene una discapacidad, pero eso no quiere decir que no tenga capacidades para ejercer, digamos, otro tipo de actividad. Y ahí deben de estar las administraciones intentando dar la oportunidad a estas personas, que como bien también se decía, que no es única y exclusivamente lo que se hacía antes, se le daba ciertas terapias y ahí se quedaban. Yo creo que hay que buscar por parte de la administración darle la mayor autonomía a todas las personas que sufren por circunstancias de la vida, sufren algún tipo de discapacidad. Ya digo, del grupo, por lo menos del Grupo Parlamentario Socialista, estamos insistiendo siempre con el gobierno, aquí con el director general lo puede ir a atestiguar, que estamos siempre RQR con la situación de discapacidad en la isla de Fuerteventura, e intentándole plantear esos asuntos cuanto antes. Sabemos que es un tema difícil, y como muchas veces se dice que se ha heredado, que el tema de discapacidad, de dependencia en Canarias, por las razones que tampoco nos vamos a entrar en eso, pues no se ha atendido lo suficiente, pero ya va siendo hora que de alguna forma se le dé impulso desde el gobierno de Canarias a este colectivo que tanto demandan, digamos, que las administraciones le aporten soluciones, que hasta el momento, bueno, no dudo que los anteriores gobernantes lo hayan intentado con todas las mejores intenciones, pero al día de hoy pues vemos que no se le ha dado respuesta. Seguiremos insistiendo, ya digo, José, en ese sentido. Yo agradecerte a la asociación, entre otras cosas, que siempre hayas contado conmigo. Para mí siempre es un placer que en este caso se vengan a contacto conmigo y que yo de alguna forma pueda colaborar y compartir con ustedes momentos y trasladárselo en este caso al gobierno de Canarias para que le vaya buscando solución a los problemas.
Sí, simplemente matizar que además esto es curioso porque yo hay cosas a las que no le encuentro explicación. Cuando yo me incorporo el 22 de agosto del 19 no había valoradores de dependencia en Fuerteventura. Y no había valoradores de dependencia en Fuerteventura y eran bajas, por lo tanto las bajas hay que sustituirlas. Es decir, que otra vez hay un montón de problemas, pero es que no, o sea, para que nos entendamos, en el Hierro no hay valoradores de dependencia. Vale, pero tendría que haberlos, pero no los ha habido nunca. Pero la plaza no existía. Aquí sí, y no estaban cubiertas esas bajas, pero algunas bajas largas. Entonces, además no había listas de sustitución, una serie de cosas alucinantes. Y nosotros, en diciembre mismo del 19, traemos a una persona con tan mala suerte que la persona no se adapta, se va, hay que empezar de nuevo a buscar. Y no solo conseguimos que estuviera todo el personal, sino que además incorporamos, a partir de el segundo trimestre del 20, a otra persona más. Y ya estamos desatascando dependencia y que no sea la situación que nos habíamos encontrado. A veces uno, las cosas, vamos a decirlo claro, nos gustaría que fueran más rápidas. Pero además el año pasado fue el año más complicado de la historia de dependencia en Canarias. Pero es que en discapacidad, hablando claro, era peor todavía. Aquí se transfiere un personal del gobierno de Canarias a los cabildos, pero el cabildo obviamente lo pone a ese personal a hacer otras cosas, entonces se queda el área de discapacidad sin cubrir. Entonces yo no podemos lanzar las campanas al vuelo todavía, pero la situación de discapacidad se va a corregir. Y no me gustaría, porque no tiene sentido decir cuestión de semana o cuestión de no, en cuestión de días se va a arreglar esa situación. Y más no puedo decir todavía, porque basta ser que unas cosas las diga uno para que se gafe. Pero ahora mismo estaba con el móvil precisamente consultando que me den una fecha confirmada de que se va a solucionar esta situación histórica que ha habido con el ámbito de la discapacidad de Fuerteventura. Ponía el ejemplo del Hierro porque, insisto, se dice las islas efectivamente mal llamadas menores, porque además, hablando claro, Fuerteventura es la isla más grande de todas. Esto a la gente en Tenerife le sorprende, pero depende cómo lo midas, la más extensa es Fuerteventura. Esto es una broma que siempre tenemos con los chicharreros, pero es verdad. Por eso cuando decimos mal llamadas menores, digo, bueno, dígame usted menores de qué. Pero que les decía el Hierro porque ponía como ejemplo de que no se ha tenido nunca en cuenta lo que no es Tenerife y Gran Canaria, y eso se nota en el personal. En el Hierro, el haber incorporado a una, no una valoradora de dependencia, sino una trabajadora social que hace los informes sociales para hacer el PIA. Digamos que en todo el trámite de dependencia, para no aburrir a la gente, la penúltima fase tiene que hacer una trabajadora social, que es el informe social para hacer el PIA, para sacar la resolución. Bueno, pues esa fase no había que la hiciese en el Hierro. Y se nos producía un atasco por ahí. ¿Qué hemos hecho? Incorporar una trabajadora social, y eso va a suponer que el Hierro vaya a ser la primera isla que no tenga lista de espera en dependencia. Ya es a día de hoy la primera isla que no tiene lista de espera en discapacidad, porque hemos hecho, mandamos a gente de Tenerife, hacemos una visita, y se miran todos los casos corriendo y se deja la lista cero, pero es que vamos a ser la primera isla que no tenga nadie esperando dependencia. Eso, claro, ¿cuándo se verá en Fuerteventura? En el año que viene. ¿Por qué? Porque, insisto, heredábamos que en el 19 aquí directamente no había, no estaban cubiertas las bajas y no había ni lista de reserva. También vamos a tener una lista de reserva de personal propio para que esto no vuelva a pasar, para que no haya que traer a nadie de fuera y para que gente que es de la isla, gente majorera que está buscando trabajo aquí, pueda trabajar en la administración de la Comunidad Autónoma Canaria. Porque lo que no tenía mucho sentido es que tuviera que venir alguien de Tenerife o Gran Canaria, o como nos pasó, ya le digo, en diciembre del 19, traernos a alguien de la península. Es un disparate. Entonces, al tener una lista propia de trabajadores, de una lista de reserva que se llama, de la isla, que estamos ahora para hacer los exámenes en estos días, esa lista va a ser que cuando alguien esté de baja no haya que esperar ni 8 meses, ni 9 meses, ni 10 meses para cubrirlo. Se cubra en días, cuestión de lo que tarde en tramitarse por parte de la consejería respectiva. Entonces, pueden parecer pequeños cambios, pero van a ser determinantes y va a hacer que en Fuerteventura, probablemente a la par que La Gomera, sean las siguientes islas que no tengan a nadie esperando por la dependencia. Otra cosa, y esto que quede claro, es que lo que le ponga a la gente en el papel es que le corresponde atención residencial y todavía no esté terminada la residencia, entonces no puede entrar. Eso es otro tema. Pero que el derecho lo tenga reconocido, eso lo tendremos más pronto que tarde.
Eso es un camino muy importante porque mucha gente se queda en el camino y los derechos no son reconocidos. Y eso es triste, que una persona tenga unos derechos y muera y esos derechos no se han reconocido. Eso lo he vivido en carne y sé lo que es eso. Nosotros tenemos un punto de información que intentamos que la gente pueda acceder a todos los mecanismos de la administración sin tantas barreras, porque la accesibilidad en la administración, hablaremos después, todavía ha excluido a muchas personas por la edad, la vía telemática no le permite que todavía puedan estar ahí. Y intentamos a través de Adivia que no sean barreras. Cristina está conmigo, ella es la que atiende diariamente. Aproximadamente hemos llegado a unas 18.000 personas con la información. Hemos atendido de una forma directa o indirecta cerca de 4.000 personas y hemos tramitado 159 cosas de discapacidad, dependencia, tramitación de documentos, que hay muchos problemas. Ella, tuvimos una reunión con el diputado del común y allí ella pudo escuchar a mucha gente y el tema de la tramitación, el tiempo, lógicamente es desesperante y hay personas que lo pasan mal. Nosotros intentamos que estas personas tengan voz y que las cosas se conozcan, porque lo que no se conozca no se sabe lo que es. Cristina, por favor.
Buenos días a todos. A través de nuestro punto de información hemos comprobado que hay muchos problemas en cuanto a la discapacidad, a las revisiones de los documentos, de los certificados de discapacidad y los inicios de valoración, pues se han visto retrasados. Y con ello, y esto les afecta en muchos ámbitos de la vida de esas personas. Hay muchos casos, hay casos que les afecta al nivel laboral, que no pueden acceder a una formación adaptada o a un empleo adaptado y que lo necesitan. Y por el mero hecho de tener el certificado de discapacidad vencido y demás, pues no pueden acceder, o con las tarjetas de aparcamiento. Nosotros estamos, les informamos a todos ellos sobre el procedimiento que deben hacer para que se haga visible, porque las palabras se las lleva el viento y si no está escrito esa realidad no existe. Y también hacemos un acompañamiento intentando buscar soluciones, por ejemplo con las tarjetas de aparcamiento, si ya la tenían y demás, pues intentar que tengan intentar con la policía y demás de la localidad que se continúe aunque sea para que puedan seguir utilizando esas plazas, porque al fin y al cabo no se van a la movilidad reducida no se les va a quitar del aire, simplemente es continuar y revisar esa situación para renovarla. Pero en fin, la verdad es que nosotros en nuestro punto de información, pues aparte de gestionar todas las quejas de la población, les hacemos un acompañamiento en todos los servicios y tramitaciones que necesiten realizar, y es un servicio bastante necesario para en estos momentos con el área digital.
Pero quería un inciso para añadir.
Sí.
Por ejemplo, les te da el caso de que un chico, Omar, que vive en Agua de Bueyes, está tramitando el certificado de discapacidad, la renovación, y resulta que eso impide a que su padre se pueda jubilar, porque, por ejemplo, al ser una persona en cierto modo dependiente, ese certificado es necesario para la tramitación. Un documento hace que el otro pueda condicionarlo. Yo solo se lo transmito porque hay cosas que hay que intentar solucionar.
Yo quiero ser súper claro. La legislación actual hace que tanto ayuntamientos como cabildos deban darle curso a las solicitudes. Para eso hay unos programas que se registra la documentación y llega sobre la marcha. Hiperreg, Orbe, todos esos nombres de tal, eso es automático. Otra cosa es que por lo que sea, el ayuntamiento X, el que sea, o el cabildo no lo haya podido hacer o no lo haya querido hacer. En ese sentido, se está perjudicando a la gente. Al final, el perjudicado es directamente el vecino, el ciudadano y su familia. Antes estaba preguntando por WhatsApp cuándo teníamos la confirmación. Me confirman que ya está aquí hoy. No sabemos si llega hoy o mañana, por eso lo quería contar como exclusiva, como primicia. Ya está aquí hoy una persona, por fin, para cubrir la parte administrativa de discapacidad. Pero, así que ya desde hoy la tenemos.
Ahora seguimos con el tema. Vamos a tener una llamada. Parece que un padre de un chico quiere comentar algo. Sí, buenos días.
¿Oriol? Hola, buenos días.
Sí, adelante.
Sí, yo soy Rafael Morales, el padre de Rodrigo Morales, un niño afectado por la carencia, o digamos, está en lista de espera para un centro específico que se hace 2 años que se abrió aquí, que está subvencionado por el Cabildo. Y yo como padre, pues mi preocupación es que, bueno, hay ahora mismo 10 niños subvencionados desde hace 2 años. Estos niños actualmente están en clase, en época de clase, digamos, de apoyo. Y se entiende que a partir de enero, porque son convenios plurianuales, se entiende que a partir de enero deberían el Cabildo volver a renovar estas 10 plazas, y nos estamos viendo que están un poco rechazando la posibilidad de que se amplíe. A día de hoy hace falta 9 plazas más, y el Cabildo pues parece que está un poco reacio con esto, como que no sé, no hay dinero. Yo como padre no entiendo cómo es posible que después de 2 años el Cabildo no se atreva, sabiendo que cada año prácticamente vienen estos niños de aula en clave, vienen con una preparación superior, y que nosotros como padres no queremos que vayan a un centro de día, a un centro específico, porque nuestros hijos han recibido y queremos que sigan recibiendo una educación que creemos que es bastante importante para su futuro, para pues ellos tener su, digamos, capacidades autonómicas y sobre todo educativas, ¿no? Queremos que ellos sigan aprendiendo para incluso, pues, en su momento puedan tener una salida laboral, ¿no? Entonces, mi pregunta prácticamente a esta gente que está llevando esto es, ¿por qué estos 10 niños que están dentro van a tener más prioridad que los 9 que están pendientes, que estamos con estos niños en casa sin ninguna salida, ¿no? Esta es la pregunta que yo me hago.
Gracias, Rafael. Ya contestarás, podés escucharlo en el receptor. Saludos. Perdona, Montero, que te interrumpe. Si quieres, continúas con lo...
No, pero para que quede claro. Nosotros ahora, precisamente en una enmienda que se va a presentar por los grupos que apoyan al gobierno, que sustentan al gobierno, los 4 grupos que sustentan al gobierno, se va a ampliar la financiación del centro que está ahora mismo gestionándose conjuntamente con Adivia. Pero aparte, nosotros hay un convenio que se firma todos los años, una adenda. La adenda es como si dijéramos lo que se va añadiendo. Se le llama adenda así en latín, pero vamos, básicamente es eso, añadido. Y cada año se van poniendo plazas, se van sumando, se van añadiendo. Nosotros, a día de hoy, toda plaza que nos proponga el Cabildo, que es quien gestiona la red, menos cuatro centros que gestiona el Gobierno Canarias, todos los gestionan cabildos o ayuntamientos. En este caso, mayoritariamente suelen ser los cabildos. Toda plaza que quiera poner en marcha cualquier administración, nosotros la vamos a financiar. Y la vamos a financiar por una cuestión muy sencilla, para que cualquiera que nos esté escuchando nos entienda. Nosotros ahora, que estamos empezando a sacar la cabeza del agujero, para que nos entiendan gráficamente, de la situación de dependencia, lo que nos está pasando es que el atasco que tenemos ahora es al final. Es decir, la gente tiene en su mano un papel que dice que le corresponde. En la resolución pone, le corresponde a usted atención residencial, o centro de día, o lo que sea, servicio de promoción de la autonomía personal, teleasistencia, son dos prestaciones no desarrolladas en Fuerteventura, por razones que no voy a comentar ahora, pero que bueno, que dan para un monográfico. Y al final, nosotros lo que hemos dicho es, las plazas que nos propongan, que pongamos en marcha, se van a financiar. Por primera vez no es una cuestión económica, quiero que quede claro. Tanto es así que en el pacto de gobierno estatal, del gobierno central, está planteado que cada año se va aumentando 600 millones de euros lo que se pone al sistema de dependencia. Este año eran 600 millones, el año que viene habrá 1.200 y el siguiente, en el 23, habrá 1.800 millones. Eso significa que nosotros, a los 30 millones más o menos que cobrábamos, recibíamos del gobierno central todos los años, se le han incorporado este año 9,2 millones más. El año que viene, depende cómo se calcule, porque hay un reparto y unas cosas que hay que mirar, no van a ser menos de 15 millones. O sea, vamos a pasar de 30 a 45, un aumento del 50%. Y eso va a seguir aumentando. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya no solo el dinero que ponga la propia comunidad autónoma, sino que el propio gobierno central, por fin, después de los recortes de 2012, empieza ahora a poner la parte que le toca al sistema de dependencia. Entonces, todas las plazas que haya que poner en marcha, todos los recursos que haya que crear, lo que haya que construir, lo que sea, ahora se tiene que hacer, y es el momento de hacerlo ahora, porque además si no empiezas lo que vayas a proyectar, si no empiezas a hacerlo ahora, se te acaba, porque todo lo que empiezas a proyectar ahora es para verse dentro de dos años. Yo no lo veré, para que quede claro. La residencia prevista en Tuineje, si eso no arranca ya, eso no está acabado en el 2024. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo ayuntamiento y cabildo. Estas cosas no puede depender de el solar o tal, no puede ser. Entonces, hay otros servicios que no, que son conveniados. Eso significa que la entidad ya lo quiere prestar directamente, no hace falta construir el edificio, sino que ya lo quiere prestar, y lo que hay que hacer es que se aumenta el número de plazas. Se le llama plaza porque, pero a veces no son sitios, no es una cosa física, ¿no? Teleasistencia, el famoso botoncito rojo, eso deberían tenerlo ya quien lo demandase en Fuerteventura, porque eso hay dos entidades reconocidas y eso te lo prestan, como quien dice, de hoy para mañana. Para que nos entendamos, ahora ya no es un problema de falta de dinero, tampoco va a ser un problema de falta de personal. También voy a contar en exclusiva hoy aquí que mañana se aprueba en el Gobierno de Canarias, en el Consejo de Gobierno, ampliar 50 personas más el contrato programa temporal, es decir, habrá 50 personas más tramitando dependencia en Canarias. Y hablando claro, nos hubiese gustado que se hubiese estado desde el 20, pero es que los tiempos son los que son y el año pasado fue el que fue. Pero por eso digo que ahora ya no puede ser que ninguna familia oiga eso de, no, hay un servicio que hay en Gran Canaria o en Tenerife o incluso en Lanzarote y aquí no lo hay. No, eso se acabó. Los servicios tienen que ser los mismos, vivas donde vivas, estés donde estés. Porque eres un canario de las ocho islas y tienes el mismo derecho en todas partes.
Entonces, y no entiendo, porque yo no soy de números, soy de letras. Y si este proyecto que nosotros tenemos es viable, la administración de la isla ve que es necesario, puede intentar conveniar con el gobierno autónomo la posibilidad de aumentar, porque entiendo yo, los padres demandan que los centros ocupacionales no dan respuesta a este problema, porque usted ha visto el proyecto, esto no tiene que ver nada con el servicio que está dando la administración, por lo menos aquí en Fuerteventura. Los centros ocupacionales son sitios donde se va solamente a pasar el tiempo. Y aquí estamos hablando de mejorar su autonomía personal, la formación y objetivos de cara a su vida.
Aquí hay dos cuestiones que hay que valorar, y es que lo veníamos hablando antes, y por eso llegamos un pizquito tarde, que es que hace falta la acreditación. Esto es un paso necesario para poder conveniar. Es decir, necesita cumplir una serie de requisitos que vienen marcados por legislación estatal, por legislación autonómica, y que es una lata porque hay que hacerlo, un expediente administrativo, y hay que hacerlo. Pero en lo que eso se hace, yo tampoco quiero ser injusto con el servicio que dan los centros ocupacionales. Quiero decir, cada momento tiene su, cada época tiene su modelo, y ahora efectivamente los centros ocupacionales son absolutamente necesarios. Pero también deberíamos tener centros especiales de formación, que ya es otro salto, porque implica ya la inserción real en el mercado laboral, que no tenemos. Es decir, hay un camino que recorrer, hay un camino que recorrer. A mí me planteaban nos enseñaban no hace mucho una entidad de Península que estaba barajando instalarse aquí y que estaba preguntando un poco cómo era la cosa. Nos enseñaban otras cosas que tienen por ahí fuera. Oye, y te ponen los dientes largos, ¿no? Entonces nosotros no somos menos que en Península. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa posibilidad de que la gente realmente se inserte en el mercado laboral, no que esté echando horas para atrás, que es fundamental para la familia, para descansar, para trabajar, para hacer la compra. Y si me permiten, hasta para ir a la peluquería, porque la gente tiene derecho a tener una desconexión vital y un respiro familiar. Pero los centros no son para eso, los centros son para que quien esté allí también sienta que está haciendo algo en su propio beneficio. Decía al principio de todo, gente joven que quiere, que es curiosa, que quiere tener una vida independiente, todo lo independiente que pueda hacer. Depende de las necesidades de cada uno, pues como la de cualquier persona. En ese sentido, cada recurso tiene que tener su vamos a decirlo así, su modelo, pero llegar a todo el mundo porque, para que quede claro, ya no estamos en la época de, lo decía al principio del todo, de tener a la gente ahí entretenida, sino estamos en la época de que quien quiera y pueda tenga las oportunidades para insertarse en el mercado laboral.
Está claro que las personas tienen derecho a su dignidad mediante la autonomía personal, que es un principio fundamental en el tema de la accesibilidad. Hablando de accesibilidad, porque el tiempo en la radio no pasa como quisiéramos, hay que hacer muchas cosas. Se ha presentado en el Parlamento el anteproyecto de ley canaria para accesibilidad, un documento básico, porque si hablamos de autonomía personal, la accesibilidad cuenta mucho, porque de hacer una vivienda con una medida, las puertas, un cumplimiento de la ordenanza correspondiente, podemos conseguir autonomía personal, y no todo el mundo necesita un centro de dependencia. Entonces, parece que este gobierno se lo ha tomado en serio, y ahora por fin no es los disparos que hemos hecho antes. Por ejemplo, el Plan Canario para Discapacidad estará en alguna gaveta y no sirve para nada.
Eso nunca se aplicó, eso nunca sirvió para nada. Yo cuando llegué me lo encontré hecho. Eso se le encarga a una entidad a dedo, lo hace, lo redacta, está muy bonito, pero vamos, compromete a la administración, a las universidades, a las empresas, a todo el mundo, y financiación cero. De entrada, cuando una cosa no tiene dinero, no se le puede llamar plan. Esto es que la administración, hay mucho político que cuando junta tres folios, ya eso lo llama plan. No. Un plan tiene que tener financiación, es una característica definitoria. Si no, en todo caso, es una estrategia, que no es lo mismo. Es decir, que estas cosas, que si una cosa sea plurianual, ya no lo convierte en plan. Y que tengas tres folios, no lo convierte en plan. Entonces, en este sentido, el plan, yo cuando llegué ya tenía medidas que tenían que haber empezado en el 18, no habían empezado, otras que tenían que haber empezado en el 19. Entonces, cuando vamos a elaborar el presupuesto del 20, dijimos, bueno, si está acabando el plan y no hemos hecho nada, ¿qué sentido tiene, no? Y entonces lo sacamos de la gaveta y lo volvimos a meter en la gaveta. Ojo, yo es que tampoco, le estoy contando aquí todas las exclusivas, pero no se puede decir que está presentado el anteproyecto, porque literalmente todavía no se ha presentado, pero es cuestión de días, me explico. Mañana, literalmente, tenemos una reunión con las entidades, colegios profesionales, cabildos, ayuntamientos y todo el mundo que ha estado en este tema, para mirar las últimas aportaciones realizadas. Hemos retrasado el cierre del documento precisamente porque, por ejemplo, Adivi había propuesto documentación, había propuesto cambios, ¿no? Entonces, el martes este, ayer, íbamos a cerrar el texto, vimos que había muchas aportaciones, entonces hemos vuelto a darnos un día mañana para cerrar el texto, Y en principio, en cuestión de días, se presentará por parte de los grupos parlamentarios. Pero bueno, que yo no me quiero adelantar, le corresponde a los grupos y hay que reconocer la iniciativa de los grupos. Por lo tanto, yo no me puedo extender mucho más, pero resumiendo, teníamos una ley del año 95 que eso no servía para nada, porque la ley era voluntariosa, pero al final decía antes que no había un servicio de discapacidad. Si no había quien tramitase una denuncia, tú en el papel puedes poner cosas muy bonitas y no se cumplen. Me explico. Todavía hoy nos ha llegado, en lo que yo he estado de director general, casos de algún taxista, y no digo taxista, pero digo por el caso que nos ha llegado, ¿eh?, de que el perro está sucio, un perro de asistencia, y no quiero que se suba al taxi. Mire, lo siento mucho, esto es obligatorio, esto es así, se tiene que subir la persona con el perro. Mire, claro, luego el escrito me lo dirigen a mí. Uno se va a la ley de accesibilidad del 95 y dice que quien lo tiene que tramitar es el ayuntamiento. Pero uno va al ayuntamiento y el ayuntamiento le dice: nosotros no tenemos ni idea de qué nos está hablando. Uno por otro, la casa sin barrer. Pongo un ejemplo concreto que hemos conocido hace poco. Y en este sentido lo digo con claridad. Este es un caso concreto de un taxista de 10.000. De 10.000 no, pero de 5.000 si puede haber en Canarias. Para que quede claro. Y en un ejemplo como otro cualquiera. Cuanto a veces en hostelería o en otro sitio, este tipo de cuestiones, eso no se puede tolerar. Entonces, si uno se va a la ley del 95, dice que hay un proceso, que hay unas sanciones, que hay una serie de cosas que nunca se ha aplicado, porque es que no había ni, si nos hubiese llegado alguna denuncia, no había ni quien la tramitase.
Es que lo principal para que las leyes funcionen es un reglamento sancionador.
El régimen sancionador es un elemento que, oye, está feo, porque parece que es que uno está yendo ahí a por el dinero, pero no, si no pones la multa, eso no avanza. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente hay cosas que no, la ley no lo es todo, pero bueno, es que precisamente necesitábamos un servicio de discapacidad para que luego se puedan tramitar esas denuncias que hubiese en un momento determinado. Pero incluso digo más, para que lo tengamos claro cualquiera que nos esté escuchando. El propio reglamento de perros de asistencia que desarrolla la ley está muy bonita, pero no se ha desarrollado el reglamento. Este tipo de cosas hay que hacerlas y le corresponde al gobierno y en eso estamos. Porque de lo que se trata aquí es de que yo tampoco tiene mucho sentido mirar para atrás, porque total no lo podemos arreglar, pero lo que nos encontramos cuando llegamos era, bueno, un páramo, ¿no?, como quien dice, por decirlo finamente. En ese sentido, yo creo que con más lentitud, eso también lo digo como autocrítica, con más lentitud de la que nos gustaría, las cosas van saliendo. Decía antes que tener incorporada a una persona desde hoy, que yo no sé si llegaba hoy o mañana, pero me confirman que ya llegó hoy, para empezar a arrancar todo lo que se había quedado pendiente de discapacidad, de la parte administrativa, del trámite de los expedientes, eso es una deuda que nosotros teníamos con Fuerteventura desde hace más de un año. Eso a mí, ojalá hubiésemos tenido, no dependía de nuestra consejería, dependía de otra consejería, y por fin lo tenemos. Y estas cosas parecen pequeñas, pero le va a cambiar la vida a la gente, como este caso que contabas antes, de gente que necesita un papel para tramitar otro papel. Porque luego la administración es así.
Sí, sin duda. Hay un tema que no se puede dejar pasar, porque ya que estamos hablando de accesibilidad, la clave de todo está que leyes, y hay muchísima normativa, pero el problema es que nadie incumple. Por ejemplo, se hace una obra nueva, se tiene que cumplir una norma.
Bueno, eso a mí me tiene... Yo no sé cómo se puede legalizar, cómo se puede... vamos a ver. El proyecto está bien porque lo ha avisado el colegio tal, eso está bien. Pero luego tú ves la obra y no... Hay para que cualquiera que vaya por la calle se fije y se da cuenta. Hay rampas que son trampas mortales. Mejor que no haya una rampa. Porque para lo que hay, eso es una trampa mortal. Primero no puede subir, pero que si intenta bajar, se mata. Eso está pasando hoy en la propia administración pública, ¿eh? Todavía hoy, para que quede claro, nosotros, una de las primeras cosas que yo vi que me parecía de sentido común, pero que no se había hecho, era que en la propia convocatoria que saca la Dirección General para las entidades, que sacamos todos los años, que este año la estamos pendiente de resolver, van a ser más de 5 millones de euros de subvenciones a entidades, pusiéramos una línea para los ayuntamientos, para que hicieran las obras de accesibilidad que no habían hecho en este tiempo. ¿Qué salvedad pusimos? Que no fuera en edificios administrativos. Hombre, lo que faltaba es que después de 40 años el ayuntamiento X, el que sea, no tenga arreglada la entrada en su propia sede administrativa. Eso ya sería el colmo, que los hay también. Pero lo pusimos pensando en espacios culturales. A veces está la típica sala de exposiciones, pero no es accesible. En espacios que puedan ser deportivos, de espacios municipales que no eran accesibles. Y esa convocatoria salió, se ha presentado muchos ayuntamientos, por desgracia, pocos menos de los que querríamos, pero bueno, que eso está para resolverse en estos días ya por fin, le financiamos al ayuntamiento la obra, es decir, le pagamos al ayuntamiento que haga la obra, que no se hizo en su día, pero que la haga.
¿Te refieres al plan canario para accesibilidad, ese porcentaje?
No, porque esa es la teoría, eso es lo que está en el papel. Yo hablo de cosas concretas, hablo de que no voy a decir ningún ayuntamiento porque todavía no está publicada la resolución. Por lo tanto, no se puede decir. Pero vamos, aquellos ayuntamientos que se han presentado y que presentaron el proyecto en tiempo y forma y que lo que presentaron está bien hecho, tendrán hasta 40.000 euros para, pusimos hasta 40.000 por el tema de obra menor, para que haga las obras que correspondan. Desde piscinas adaptadas a salvascaleras, a ascensores en centros culturales o lo que sea. Y esto lo va a pagar el gobierno de Canarias, porque uno por otro, sobre todo si el municipio es pequeño, el propio municipio te dice, mira, no tenemos capacidad para meternos a hacer esto. Bueno, pues lo vamos a financiar desde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. En beneficio de otras administraciones, en beneficio de los ayuntamientos, porque al final lo que se trata es que el beneficiario último es el ciudadano, es el vecino, es la vecina, que dice, oye, mira, yo quiero ir a una exposición, pero el baño no está adaptado, o hay 3 escalones en la entrada. Pues mira, esto no puede ser. Esto a estas alturas de la vida no puede ser, y por lo tanto vamos a seguir teniendo lo de la salvedad del edificio administrativo, porque ya lo que nos faltaba es, y si me permite la broma, es tener que pagar eso, porque esto es complejo, ¿no? Pero había que poner un límite para evitar también cierta picaresca, para que nos entendamos. Pero en última instancia, en apoyo de los ayuntamientos, nosotros lo considerábamos una cosa absolutamente esencial, de cajón, y bueno, pues tampoco se había hecho nunca, y lo tenemos ahora. Y bueno, a ojo, más de 20 ayuntamientos de Canarias, de 88 que hay, van a tener financiación para hacer obras de accesibilidad en su municipio.
Yo, de este tema aprendíamos mucho, no cabe duda que la buena voluntad hay que aplaudirla, pero lo primero que hace falta es planificar, porque las cosas que no se planifican cuestan más, y la propia ley canaria, aunque obsoleta porque es vieja, habla de que todo el mundo tiene que hacer un plan de accesibilidad, y eso es una herramienta para que no se sigan cometiendo los mismos errores, eso es indudable. El fondo ese que estamos hablando es para corregir todas esas obras que se han hecho que no nos llevan a nada, porque ahora hay que gastarse dinero dos veces.
Efectivamente.
Es importante que en todos los órganos administrativos haya una concejalía o las competencias, y por ventura se ha conseguido, porque los ciudadanos, cuando tienen un problema de accesibilidad, no saben a quién ir porque no tienen un referente, y la accesibilidad es algo que en el 2030 va a llevarnos a que España va a ser el país más viejo del mundo, y eso significa muchos problemas de movilidad. Agradecerle a Pedro, que ha estado prácticamente un oyente más, pero la voluntad, a usted por la visita a Fuerteventura. Cristina, tenías muchas cosas, pero el tiempo es el que es. Agradecerle a todos ustedes que nos han escuchado aquí en el mundo de las personas. Le dejamos con Joaquín Sabina.
Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontramos.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.